Es algo que hacemos todos los viernes, claro. Nos toca ir al cine y conocer también las plataformas que estrenan hoy numerosas producciones. Para eso ya está aquí con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre, deseando que nos pongas al día de los estrenos. Hoy empiezas con un drama existencial muy esperado. Lo has titulado como Cuando la voz traicionó a la gran diva de la ópera, María Callas.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. Mi vida es la ópera. No existe la razón en la ópera.
Sí, el título original es María, así lo tituló Pablo Larraín, este chileno que ya ha hecho un montón de biopic bastante premiado, 48 años, Santiago de Chile, que empezó con Fuga, Tony Madero, bastante agresivo también con el club, y luego ya empezó con Neruda, Jackie, Spencer, biografías que tienen ese carácter que he dicho de drama existencial, en algún caso cargando un poco las tintas. A mí me parecieron todas ellas, sobre todo Jackie Spencer, bastante oscuras, incluso sórdidas en algún momento. Aquí también hay un punto con María Callas, que es la recta final antes de que muriera el 16 de septiembre de 1977 en París, a los 54 años de un infarto. Y aquí lo que sigue es su última época en la que ella ha perdido la voz, la tiene muy mal. Son los últimos 5 años de su vida, sobre todo, con lo cual el tono es crepuscular, pero aquí hay dos personajes que enriquecen muchísimo la trama y el tono, que son los dos sirvientes que tiene Ferruccio y Bruna, magníficamente interpretados por Pier Francesco Favino y por Alba Rodwatcher, que se van a ese costumbrismo del buen neorrealismo italiano y que le dan oxígeno a la película. Yo creo que en este sentido la aportación de Stephen Knight, que es el guionista de películas como Promesas del Este o Negocios Ocultos, ha ayudado a enriquecer la película y también a enriquecer un poco el personaje que interpreta Angelina Jolie, con un esfuerzo de caracterización espléndido, está muy bien realmente, ¿no? Todo es un poco lánguido, poco profundo, no acaba de entrar en el alma del personaje, eso se le puede reprochar, pero es más amable que otras veces, con una música maravillosa, con el patetismo de una persona totalmente empastillada y que además tuvo pues una relación con Aristóteles Onassis, interpretados por Haluk Billinger, que era necesariamente tóxica, o sea, tampoco es nuevo lo que nos descubren. Muy bien la fotografía de Edward Lachman, a color muchas veces, pero otras veces en blanco y negro, degradado casi hasta el blanco y negro, que le da languidez eso al tono crepuscular de la película, y muestra pues una mujer enérgica con una voz impresionante, una de las mejores cantantes de ópera, por supuesto con una banda sonora sensacional, con algún momento especialmente brillante, un encuentro que tiene con John Fitzgerald Kennedy, y luego es menos logrado, aunque tiene interés también porque te varía un poco el tono de la película, diversos pasajes de realismo mágico que contraponen un poco a ese realismo costumbrista, que a mí es lo que más me gusta de la película, de un personaje llamado Mandrax, que es el nombre de un medicamento que toma ella y que lo interpreta en la película Cody Smith McPhee, que ella se imagina que es un periodista que le está haciendo su última entrevista larga contando su vida. Es un buen argumento, digamos un buen recurso narrativo más bien, pero en fin, se ha quedado corta la película. Esperábamos más de ella, de hecho a los Oscars solo opta a la mejor fotografía, es muy buena desde luego, ¿no? En los Globos de Oro sí que estuvo nominada Angelina Jolie a mejor actriz dramática. No ha llegado así a los Oscars. Es una buena película, al que le guste la ópera o al que le guste las historias de famosos son parecidas muchas, pues le va a gustar María Callas.
Bueno, y seguimos con otro drama familiar. Lo dices ahora, la adolescente inquieta que fue criada por su padre. No hay amor perdido, se titula.
Le he visto a tu madre.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Cuando su mujer os deja, vuestra vida se vuelve trágica.
Podría haberme hundido, pero tenía Rosa.
No sé si tienes una crisis adolescente tardía o una crisis de los 40 precoz.
Sí, el título original es más significativo porque era la hija de su padre, lo cual en el cine contemporáneo es un título original porque ha habido mucho ataque a la figura paterna. Ahora desde hace años hay una recuperación sin duda y esta es una de ellas. La ha dirigido Édouard Leduc, que es un francés de 47 años, que hizo Pedrix, algunos cortos y es su segundo largo. Se nota un poco la inseguridad en varios momentos. Y lo mejor es la actriz revelación, que estuvo nominada a los César, que es muy, muy buena actriz, Celeste Brunkel, que es la hija de este padre, que es un tipo joven, Nahuel Pérez Vizcayer, que la tuvo con 20 años, y su madre fue a aparcar el coche y nunca volvió, siendo ella una bebé, con lo cual él tuvo que hacer de padre y de madre como pudo, y ya se la ve a ella adolescente a punto de abandonar el nido para irse a la universidad, lo cual supone un trauma para él bastante grande, y ella misma sigue teniendo heridas por la ausencia de la madre, con lo cual también la relación con su novio, que lo interpreta bastante bien, por cierto, y le da un toque a su personaje muy culto, Mohamed Laoundi, lo hace muy bien. Y él es entrenador amateur de fútbol. Es un cóctel un poco manejado. O sea, te das cuenta que tiene una mirada propia de Roald Leduc, que puede ser un gran director, porque tiene momentos de narración agilísima, cortes de pronto de una situación a otra, pero enormemente ágiles, que van muy bien. Y de pronto insertos como este, ¿no? Porque lo primero que les pone a su jugador de fútbol es un proverbio yiddish, bastante conocido, que dice: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque efectivamente la película está toda manejada por una especie de efecto del destino, de la providencia divina, como uno quiera llamarlo, donde también aparece de pronto por ahí la madre en una foto que la ve en la tele, en fin. Y a la vez un personaje que va sacándole al padre también de la propia adolescencia que está viviendo, porque claro, pues es un treintañero y está un poco perdido todavía. Con lo cual es una película interesante, brillante y original a ratos, por fuera y por dentro interesante, pero deslavazada, un poquito más para adultos, porque es una fábula moral más para adultos, también el tratamiento del sexo y de, en fin, y de otros temas que está pensado así. Pero hay que seguirle la pista al tal Roald Leduc, porque tiene personalidad propia.
Fenomenal, creo que te ha gustado un poco menos un thriller policial del que hablamos ahora. Lo resumes como En busca de los criminales de la guerra en Siria, que es un tema además muy actual. El título es La Red Fantasma.
Creamos el grupo para que los que huyeron de Siria nos detuviesen y los juzgasen.
No puedo quedarme aquí.
Pondrás en peligro al grupo.
Ante la mínima sospecha volverá a desaparecer de nuevo.
Este es de un francés que se llama Jonathan Millet. Estamos con muchos franceses hoy, o en Francia, como la primera, porque se ambienta en París. Y este es parisino de 39 años, también en torno a 30-40 son casi todos los directores de hoy. Que además su primera película se titula Ceuta, dulce prisión. Aquí no ha llegado a España, luego tampoco llegó La desaparición, y ha llegado esta con una cierta vitola de película interesante. Tuvo dos nominaciones a los César franceses. Es la historia de un profesor de literatura sirio que trabaja como obrero en Estrasburgo, bueno, como obrero como lo que pueda, porque no ha podido encontrar mejores trabajos, ha escapado de allí tras la muerte de su mujer y su hijo en un bombardeo. Él fue torturado por el régimen de Bashar al-Assad y enseguida, porque no es un secreto ni... Él está ayudando a una organización secreta, de ahí el título, La Red Fantasma, que busca criminales de guerra del régimen de Assad para juzgarlos. Claro, desde el principio ya hay una tentación clara en todos los que están en esa red de tomarse la justicia por su mano. Entonces él va ir siguiendo a un profesor de universidad que está haciendo ahí una tesis y tal, y que cree que es uno de sus torturadores. Con lo cual ya hay una tensión, una persecución ahí. Todo está basado en hechos reales. Eso le da ciertamente entidad al asunto, porque enseguida se ve que hay historias ahí para parar un tren, que la realidad siempre supera a la ficción. Todo esto es desconocido por su madre, con la que tiene videoconferencia. Su madre ha estado en Siria, pero ahora está en Beirut. De hecho, hay un viaje de la Beirut que es bastante interesante. Problema que tiene la película, que es muy lenta. Tiene un ritmo moroso de esto, nada que ver con los thrillers convencionales, y que yo creo que se ha pasado un poco en su... al asumir lo que siempre se llama el polar francés. La intriga de esta es como muy fría, muy distante y tal. Dices, bueno, esto es demasiado, porque te cuesta implicarte con los personajes y tampoco te cuenta tanto de ellos. Con lo cual a mí me ha decepcionado un poquito al final. Siendo una película sólida, me ha dejado un poco frío. Por eso del polar francés, quizá.
Bueno, nos queda claro. Saltamos ahora al cine de animación. Nos llega una fantasía animada que dices que es una notable producción rusa con su sugerente trama. El título es Finnick, un monstruo en cada casa.
Es difícil de imaginar, pero estos seres invisibles viven con nosotros.
Sin humanos no hay problema.
Los humanos han convertido esta casa en un circo de tres pistas.
Bueno, el título no es muy original y enseguida pues Monsters y tal está en la cabeza. Yo no tenía mucha ilusión con esta película. Es de un director llamado Denis Chernov, Leningrado, 54 años, que ya hizo Kikoriki, que no estaba mal. Es una serie luego convertida en varias películas, no estaba mal. Ha sido animador en Angry Birds Toon y director también, lo cual es, dice ya bastante del nivel de animación que tiene. Hizo El Osito Bloom, que estaba muy bien. Pero es que esta es una sorpresa, la de Finnick, porque creo que se convierte en el mejor animador ruso, con una producción espléndida y una narrativa que en principio copia varias cosas, pero es bastante original. Pues son criaturas peludas que velan por el hogar, que los llaman finlandeses. Yo no sé si esto tiene arraigo en la cultura rusa, del norte de Rusia, que linda con Finlandia, lo llaman los finlandeses. A esta especie de seres y tal, como si fuesen duendes, y que tienen un punto también de ángel de la guarda. El problema es que el Finnick es un gamberro de estos finlandeses que en vez de hacerle la vida agradable a los componentes de su casa, que la casa donde él está, pues les hace todo tipo de pillerías. Hasta que llega una familia muy poco convencional que pasan de él. Y entonces se produce toda una debate ahí, todo un arco del personaje que es bastante interesante. Los diseños son originales, aunque tiene ecos de mucha gente, claro. La animación es de grandísima calidad, está muy bien. Y el guion es creativo, entretenido, profundo, divertido, emotivo, con diversos niveles de lectura, con personajes que son más cartoon, como la madre, el padre y el jefe, pero luego a la vez con un componente de magia y de bastante bueno. La música de Sergei Siborov es bastante buena, con lo cual hay que apuntar el nombre de este director y también de la empresa que ha hecho la película, Dazzler Media, porque el nivel es muy alto. O sea, es una película bastante buena, es una propuesta estupenda para toda la familia en estas fechas. Porque además no solo divierte, sino también que incita a pensar sobre muchos temas de actualidad. Con lo cual, bienvenida sea Finnick, un monstruo en cada casa.
Estupenda esta propuesta. Ahora otro título de animación que tú llamas ecológica, Stop Motion Suiza para salvar la selva de Borneo, que se titula Salvajes.
Has encontrado el camino. Busca la luz.
¡Qué locura! Apágala, ya verás. La linterna de los nómadas. ¿Crees que desaparecerá todo el bosque?
Pues sí, en efecto, el suizo Claude Barras, un tipo de 51 años que hizo Mi nombre es Calabacín. Hizo más cosas, pero esta tuvo bastante éxito y bastantes premios. Stop Motion, muy original. En ese caso era un niño en hogar de acogida con un tipo de animación de muñecos, que es la Stop Motion, bastante original. Y aquí también tiene un cierto componente, digamos, dramático, porque es una niña que ha perdido a su madre, supuestamente comida por una pantera. Ella es indígena en Borneo, aunque vive en la ciudad con su padre, pero retorna allí donde se están produciendo conflictos con los madereros que están poco a poco comiéndose la selva. La historia es buena, es previsible, no es que sea demasiado original, quizá un poquito indigenista y quizá también un poquito naturalista a la hora de mostrar las desnudeces de los personajes y tal, todo esto con muñecos que son muy caricaturizados, pero en fin. Hay un cierto naturalismo que a veces puede ser un poquito desagradable, pero la animación es magnífica, la ambientación también, realmente es una película valiosa. Creo que, no, que está un poquito sobrevalorada, fue nominada al César al Finlay Animación, también tuvo dos nominaciones en los premios del cine europeo. Creo que el guión no es para tanto y se alarga un poco, así como la primera hora es muy buena, toda la recta final, son 87 minutos, cuesta un poco más, se dilata demasiado, el final es un poquito abrupto, pero es interesante también con todas las reflexiones sobre la ecología actual, las multinacionales que van cargándose ecosistemas enteros, todas las relaciones con los animales, que no dejan de ser un poquito ingenuas en la película, también con un cierto, digamos, animismo también propio de allí, de Borneo, en lo que hace referencia a la posible trascendencia de la película. Se queda ahí. Con lo cual, bien, es una buena película, se deja ver. Al que le guste la animación debería verla porque es muy buen stop motion, animación de muñecos y Salvajes, pues eso, está bien, mantiene el nivel.
Bueno, y de tus selecciones acabas con un thriller satírico que lo denominas como un sangriento entramado muy al estilo de los Coen, Fuera de la Ley.
Haremos que parezca un asesino, cogeremos la pasta y le cargaremos el marrón a otro.
¿Has hecho esto antes?
Puede que sea imposible llevar una buena vida.
Ha habido muertos.
Somos buena gente y nos pasarán cosas buenas.
Bueno, es muy, muy al estilo de los Coen con un punto de Tarantino. O sea, que yo creo que ya la gente se ubicará. La ha dirigido Pozzi Ponziroli, un tipo de Los Ángeles de 43 años. Hizo Colford, la serie Still the King y sobre todo una película, un western de estos actuales bastante potente, titulado All Henry, que a mí me gustó bastante. Aquí sigue el estilo de los Coen, sobre todo en Fargo, y hace un thriller satírico, en mi opinión, contra la avaricia. Es como otra fábula moral y a favor también del destino y la providencia, que va jugando malas pasadas y buenas pasadas a uno y a otro, persiguiendo un dinero que han robado por ahí y que lo van persiguiendo pues a modo de Moody Movie, un policía indio que acaba de caer en el pueblo este del Midwest, que están ahí perdidos, y un cowboy insensato. Menos mal que el indio es sensato, pero claro, la insensatez se contagia, y cuando hay dinero por medio, pues empiezan a hacer tonterías unos y otros, y empieza a haber sangre por todos los lados. Es bastante sangrienta la película, es un poco zafia también el tratamiento del sexo en los diálogos, o sea, y luego es demasiado puzzle. O sea, ahí depende ya, como uno sea muy racionalista, acaba un poco agotado de tantos golpes del destino, idas y venidas del dinero, y del humor negro, que el humor negro siempre es peleón porque es muy particular. El reparto es muy bueno, desde luego, Himesh Patel lo hace muy bien y Joseph Gordon-Levitt, de malote, policía malote, lo hace también muy bien. Y además está por ahí Lily James, que siempre se agradece su presencia. Bueno, película interesante, pero creo que no es ni para todos los públicos ni para todos los paladares, pero al que le guste el thriller, quizá Fuera de la Ley le tire.
Bueno, ¿tienes algo más en el mercadillo, Jero?
Bueno, pues hay alguna cosa interesante, como Bodegón con fantasmas, que es una película española muy friki. Pues son como cuatro cortos rurales sobre extrañas presencias. Al que le guste el terror o lo friki o lo singular, le va a gustar. El desafío de Sofía, pues es un melodrama un poco extremado brasileño sobre una deportista que quiere abortar, pero no puede, porque ahí es un poco alegato pro aborto. Y luego hay un buen documental sobre Led Zeppelin, Becamen. Led Zeppelin, que está muy bien, largo, potente, extenso, y al que le guste la música y en concreto esta mítica banda, le va a gustar mucho este documental.
Perfecto, vamos a acabar en punta con una película de 13 que es una obra maestra, El hombre tranquilo, de John Ford.
Pues en efecto, tenemos la suerte de ponerla esta noche en Classics, en el programa que presentamos Juan Orellana y yo. ¿Qué voy a contar? Pues una de las obras maestras de la historia del cine, en mi opinión. O sea, estará en las listas de 10 mejores películas de millones de personas en todo el mundo, porque John Ford, que era un autor de westerns sensacional, aquí rinde homenaje a su Irlanda natal, y toda esa humanidad que destila en westerns como La Diligencia, El hombre que mató a Liberty Balas, o incluso en thrillers como El desertor, que también tiene un toque de irlandés muy potente, pues aquí se convierte en una especie de comedia dramática, romántica, sensacional, con John Wayne, Maureen O'Hara en estado de gracia y sobre todo con un secundario de lujo, Barry Fitzgerald, que es el borrachín que va llevándoles de un lado a otro. Ella quiere casarse con él, se quieren casar, pero el hermano no quiere darle parte de, en fin, de la dote, y ella pelea para que haga lo que sea John Wayne, que no quiere pelear porque tiene detrás de él un pasado que es muy doloroso. Interesantísima, no interesantísima, es magistral. Y es una delicia volver a verla. Y recordemos que es una película homenajeada nada menos que por Steven Spielberg en E.T., en una secuencia magistral en la que John Wayne le da un beso a ella en la casa con el viento soplando. Y luego que un autor español magnífico, un director llamado José Luis Guerín, hizo un documental antológico titulado Innisfree, contando toda la verdad que había en esa película, entrevistando a muchos de los habitantes del pueblo donde se rodó la película. Muchos de los secundarios, por supuesto, son de allí. Luego están Watt Bohr, Victor McLaglen, o sea, los habituales en el cine de John Ford, incluso Francis Ford, el hermano de John Ford, que no se llama muy bien con él, pero tiene un personaje divertidísimo que resucita en la película. No digo nada más. O sea, una obra maestra que ya vale para toda la programación de 13. Pero bueno, también el sábado tenemos El mensajero, con Dwayne Johnson, un thriller entretenido, y luego otro peliculón, otro western sensacional, El tren de las 3:10, de James Mangold, con Russell Crowe y Christian Bale, que esto nos puede preparar para ver la siguiente película de James Mangold, que llega a finales de febrero, esa biografía que ha dirigido sobre Bob Dylan, que está muy bien. Y luego el domingo en Cine Español, dos divertidas comedias de Mariano Zores, además en ambas con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, nada menos. Crónica de 9 meses y cómo está el servicio, que nos facilita mucho la tarde, la sobremesa del domingo. Y también el domingo un western entretenido, Atraque al carro blindado, de Bart Kennedy con John Wayne y Kirk Douglas, nada menos, y El conde de Montecristo de David Green, con Richard Chamberlain al frente del reparto de esta adaptación del clásico de Alejandro Dumas. Con lo cual una programación, como siempre, muy variada, de gran nivel y sobre todo con una obra maestra como El hombre tranquilo.
Bueno, Jero, pues fenomenal el repaso que nos has hecho hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos, como siempre, la semana que viene, el martes, en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, buen fin de semana. Si llegamos a las 3:33 de la mañana, no te vayas, que hay que seguir poniendo las calles.